La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes cerrando la semana 4 de marzo en esta nueva emisión de Es así y punto. Con temas interesantes, con este fútbol que no se detiene, con este fin de semana con muchísima actividad. Y con un tema que lo he mencionado muchas veces, pero que hoy, de acuerdo a lo que pasó en las últimas horas, y de acuerdo a alguna comunicación que tuve con alguien muy allegado a CONCACAF, y no puedo dar la fuente, ustedes igualmente tampoco la conocen seguramente, pero quería hablar sobre el tema del Mundial cada dos años. Tema que he abordado, pero que algo ha cambiado en el camino. Por eso vale la pena tocar este tema. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, hace un par de días atrás, Víctor Montagliani, el presidente de la CONCACAF, declaró que iba a ser complicado, que iba a ser difícil para el calendario incorporarle un mundial cada dos años. Primero dijo que CONCACAF apoyaba la idea del mundial cada dos años, que estaban de acuerdo la CONCACAF en jugar dicho mundial. Sin embargo, en su declaración en las últimas horas, mostró otra cara, una cara diferente. Y me cuentan que la idea de CONCACAF es jugar una Nation League global, o sea, una Liga de Naciones global con todo el planeta, o jugar una Copa Confederaciones, volver a la vieja Copa Confederaciones reestructurada, mejorada, de repente con mayor cantidad de equipos. Buscar algo por el estilo, pero no jugar el Mundial cada dos años. ¿Por qué no quiere jugar CONCACAF el Mundial cada dos años? ¿Por qué analizó Montagliani y su gente que no es buena idea? Y aquí es donde hay que separar bien la competencia y el negocio. Como competencia es muy bueno Mundial cada dos años, como negocio es muy malo. No para Hernán Pereira, para CONCACAF, para UEFA y para CONMEBOL. Ese es el problema que los tres organismos, hoy dos de ellos espalda con espalda, como es la UEFA y la CONMEBOL, no quieren jugar el Mundial cada dos años. ¿Qué dicen ellos? Y que ahora se suma la propia CONCACAF. Que el Mundial cada dos años, vamos a pensar en Copa Oro. El Mundial cada dos años complicaría mucho la propia Copa Oro. Porque habría, recordemos que hay dos Copas Oros entre Mundial y Mundial actualmente. Un año Mundial, un año Copa Oro. Un año Mundial, un año Copa Oro. O sea, así serían los cuatro años. Y seguirían Mundial, Copa Oro, Mundial, Copa Oro, Mundial, Copa Oro. Los años pares serían para el Mundial, los años impares para Copa Oro. Aparte de Copa Oro hay que agregar Liga de Naciones, eliminatoria y otros torneos. Acá el problema no es el calendario, que se puede ver la forma de adaptarlo, reestructurarlo. Acá el problema es el interés de la gente en una Copa Oro. Y cuando digo de la gente, me refiero a todo ingreso que tiene una Copa Oro. Patrocinadores, público, marketing, derechos de televisión, todo lo que representa un torneo como Copa Oro. Vamos a hablar de ustedes, de la gente, el aficionado. Usted es aficionado, va a ver que tiene la posibilidad de jugarse una Copa Oro, de repente en su ciudad no hay partidos, y dice, puedo viajar para ver Copa Oro. Puedo viajar hasta Estados Unidos o viajo de, no sé, de Kansas a Los Ángeles o de Milwaukee viajo a Nueva York para ver a mi selección en Copa Oro. Tengo que gastar dinero, voy a gastar dinero. Pero el año que viene es el Mundial. Mejor me ahorro el dinero. Y con lo que tengo más, con lo que me ahorro este año más lo que junto el año que viene, me voy al Mundial. Me voy al Mundial. ¿Y qué prefiero, Mundial o Copa Oro? Mil veces el Mundial. Entonces, desde ahí, desde ese ángulo, el temor es que en Copa América, en Europa con la Eurocopa, en Copa Oro con CONCACAF, los patrocinadores, los que pagan derechos de televisión y los hinchas van a priorizar un Mundial y van a poner más dinero en el Mundial. Entonces, si tengo dinero para gastarlo, elijo. Tengo que esperar cada cuatro años para un Mundial y es mucho tiempo, me lo gasto. Pero si el año que viene es el Mundial, no, lo ahorro. Voy el año que viene y ya empiezo a pagar los pasajes. Ya empiezo a pagar la estadía, ya empiezo a pagar el hotel, ya empiezo a comprar entradas. Ese es el temor. Entonces, así como pasa con los aficionados, que es entendible que si tienen que ir a Europa a ver un mundial en España y Portugal, o tienen que ir de Miami a Nueva York y dicen, ah, me voy a Europa, voy a gastar más, pero voy a una Copa del Mundo, que ver una Copa Oro. ¿Veo a quién? A México jugando contra Trinidad y Tobago. A México contra San Vicente. No, me voy a una Copa del Mundo. Y veo a México con Alemania. Veo a México contra Portugal. Hay una diferencia muy, muy, muy amplia entre Copa Oro y una Copa del Mundo. Ni hablar. También se ve una diferencia entre una Eurocopa y una Copa del Mundo o una Copa América y una Copa del Mundo. De repente no tan grande la diferencia, pero hay una diferencia muy marcada. Porque la Copa América tiene categoría con Argentina, con Brasil, con Uruguay, con Colombia, pero no tiene mucha cantidad, se repiten los equipos. Entonces en un Mundial hay mucha más variedad. Y no hay duda que el Mundial está por encima de cualquier competencia. Entonces aquí, el temor a que se debiliten los torneos, que la Copa América diga mañana Argentina, lo diga Brasil, lo diga Colombia, voy con suplentes. Si el año que viene es el Mundial. Vamos a asumir, Argentina campeón del mundo. En el 2030, campeón del mundo. 2031, Copa América. Voy con suplentes. Porque el 2032 tengo Mundial. Y el 2032 quiero volver a repetir mi campeonato del mundo. O Brasil, o el que fuese. Brasil gana el 2032, 2033, Copa América. Voy a poner suplentes. Porque el año que viene tengo Mundial y quiero defender el título. Entonces se va a empezar a priorizar mucho el Mundial. Los propios patrocinadores también. Ahora hay más mundiales, más opciones para patrocinadores. No voy a gastar en una Copa América, una Eurocopa, una Copa Oro. Voy a gastar en un mundial. Y por esa razón, el temor de CONCACAF, de UEFA, de la propia Conmebol, de que el mundial se apruebe cada dos años. El temor es que se debiliten sus competencias. ¿Les importa un bledo, por no utilizar otra palabra? No les importa en absoluto si la competencia es buena o es mala. No les importa si usted quiere Copa América, quiere Copa Oro o quiere Copa del Mundo. Eso no le importa. No están pensando los aficionados. No están pensando en ustedes, la gente de CONCACAF. Lo que quieren tener es un negocio. Lo que no quieren perder es su negocio. Lo que no quieren perder es el interés que México va a jugar durante una Copa Oro. 6 partidos por todos los Estados Unidos de costa a costa y con los mexicanos siguiéndola en todos los rincones del país y lo que recauda. Ahora, muchos de esos mexicanos, ¿qué hacen cuando llega un mundial? Viajan al mundial, van al mundial. Entonces, el seguimiento sería mucho menor en una Copa Oro. Por esa razón, hoy se empieza a enfriar el mundial cada dos años. Está complicado. Se le complica a Gianni Infantino. Como idea lo deportivo y a nosotros como periodistas no nos importa la cuestión plata, no me importa la cuestión cuánto gana o cuánto pierde CONCACAF, me importa la cuestión deportiva, como le tiene que importar a usted, la cuestión deportiva. Como deportiva no hay igualdad, no hay comparación, no hay, porque no me vengan a decir ahora, que lo dije muchas veces, que el problema va a ser el calendario muy agitado con muchos eventos. Sí, va a haber muchos eventos. Pero actualmente hay muchos eventos. O no se jugaron jornadas triples en la eliminatoria de la CONCACAF. Jornadas triples para que entraran 8 selecciones a un octogonal y no 6 a un hexagonal. Lo que había que incorporar 4 fechas más de la eliminatoria. Y así jornadas triples y no jornadas dobles. Y así hay cantidad de casos de torneos que se amplían, de fechas que van en aumento, de campeonatos que eran de 2 partidos y ahora son de 4, de torneos que eran de 20 y pasan a ser de 30, de campeonatos que eran de 32 y pasan a ser de 36, porque la Champions amplía, la Eurocopa amplía, la Libertadores amplía y todos amplían sus competencias. Entonces no es cuestión de calendario, porque si las fechas están libres, alguien se las agarra. Es como dijo la UEFA en un momento, las fechas están libres. ¿Y saben qué hacen las fechas libres? Los empresarios organizan partidos amistosos. Sí, traigo a Argentina para jugar contra Alemania y contra Italia. Traigo a Brasil para jugar contra España y contra Portugal. Y esos empresarios se llenan de plata. La UEFA dijo, no quiero que los empresarios se llenen de plata. O las federaciones que juegan dichos partidos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a inventar una Liga de Naciones. Y la UEFA inventó la Liga de Naciones. Y entonces UEFA o Europa no tiene fechas libres para jugar partidos amistosos. O sea, le mató el negocio a los empresarios para que el negocio fuese la UEFA. Está bien, perfecto, inteligente. Y tiene una competencia y no tiene amistosos. Hoy nadie puede jugar, prácticamente, digo nadie, alguna fecha por ahí aislada, pero muy pocas, amistoso con selecciones europeas. Bueno, eso que la UEFA hizo con los amistosos, con los empresarios, con las posibilidades que las selecciones de Sudamérica o de CONCACAF vayan a Europa y hagan giras con selecciones europeas, que mató eso porque pensaron solamente en la UEFA, lo propio ahora la FIFA les está haciendo a ellos. Acá lo importante del caso, que lo que menos se piensa en el aficionado. Porque para el aficionado va a ser mucho más importante ver un partido entre Brasil y Bélgica que un Brasil-Bolivia. Va a ser mucho más importante ver un partido entre México y la selección de Portugal que ver México contra Nicaragua. Seamos claros. La diferencia es muy amplia entre un partido de un Mundial y un partido de Copa América, entre un partido Mundial y un partido de Copa Oro. Para nosotros, quienes consumimos el fútbol, sería espectacular. Y no me repitan esa mentira que perdería emoción. Porque la Champions se juega todos los años y nunca pierde la emoción. Estamos todos esperando el partido de revancha entre el PSG y el Real Madrid. A ver, en el morbo de quién va a quedar eliminado, quién va a pasar. Messi se queda sin Champions, o Real Madrid se queda sin Champions, o el PSG con todos unidos se queda sin Champions. Hay diferentes historias alrededor de una competición que año tras año se juega. Y nunca se pierde la expectativa. Nunca se pierde la emoción. Con el Mundial cada 2 años tampoco se va a perder. Lo importante es que acá, el que menos pesa, el que menos opina, es usted, el aficionado. El negocio se está comiendo el fútbol. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
En los últimos días se hizo oficial la venta del Chelsea de Inglaterra. El conjunto azul, el equipo de Roman Abramovich, está a la venta. Por los problemas que ha tenido el propietario ruso, en cierta manera hoy no tiene acceso a Inglaterra, no puede entrar a Inglaterra, en cierta manera por su relación con Vladimir Putin, por la actual guerra o invasión de Rusia a Ucrania, le impiden dicho acceso. Él en las últimas horas oficializó la venta diciendo, y voy a leer lo que él publicó: me gustaría abordar la especulación en los medios de los últimos días en relación con mi propiedad del Chelsea. Como he dicho antes, siempre he tomado decisiones pensando en el mejor interés del club. En la situación actual, por lo tanto, he tomado la decisión de vender el club, ya que creo que es lo mejor para el club, los fanáticos, los empleados, así como los patrocinadores y socios del club. La venta del club no será acelerada, sino que seguirá el debido proceso. No pediré que se pague ningún préstamo. Esto nunca ha sido por negocio ni por dinero para mí, algo que yo no le creo, pero bueno, sino por pura pasión por el juego y el club. Además, he dado instrucciones a mi equipo para que establezca una fundación benéfica a la que se donarán todas las ganancias netas de la venta. La fundación será en beneficio de todas las víctimas de la guerra en Ucrania. Esto incluye proporcionar fondos críticos para las necesidades urgentes e inmediatas de las víctimas, así como para apoyar el trabajo de recuperación a largo plazo. Tenga en cuenta que esta ha sido una decisión increíblemente difícil de tomar y me duele separarme del club de esta manera. Sin embargo, creo que esto es lo mejor para el club. Espero poder visitar Stamford Bridge por última vez para despedirme de todos ustedes en persona. Ha sido el privilegio de mi vida ser parte del Chelsea y estoy orgulloso de todos nuestros logros conjuntos. El Chelsea Football Club y sus seguidores siempre estarán en mi corazón. Roman Abramovich, el propietario del equipo. Lo vende y es una incógnita qué va a pasar con el Chelsea después de esta venta. Un equipo, y hay que decirlo con todo el respeto, no era nada, no ganaba nada. Era un equipo más de la Premier y con la presencia del dinero, por supuesto, de Roman Abramovich, ganó 5 Premier en los últimos 20 años. 2 Champions League, sí, la UEFA Champions League en 2 oportunidades. Ganó 5 veces la FA, ganó 2 Europa League, ganó 2 Community Shield, ganó 3 Copas de la Liga, ganó una Supercopa de Europa y ganó un Mundial de Clubes. Justo el que acaba de ganar, como terminando el recorrido de este Chelsea de la mano del propietario ruso. Un Roman Abramovich que quiere un mínimo de 3.000 millones de libras esterlinas, 3 billones de dólares o de euros por el Chelsea. Lo compró en 190 millones en el 2003. O sea, lo compró en 190, quiere 3.000, para intentar un poquito entender estas cifras de 0, 0, 0, 0 y 0. Lo revolucionó, lo cambió, lo potenció y lo hizo ganador. Y lo metió en el planeta del fútbol. Un Chelsea que era un equipo más dentro de la Premier, pero nunca lograba competir codo a codo con otros conjuntos. Así como pasó con el City también, porque recordemos que el City no era un equipo protagonista de la Premier, más allá de algún título esporádico que ganó en su historia. Sin embargo, con dinero, el City es lo que es. Ninguno tenía la historia del United o del Tottenham o del Liverpool. Sin embargo, han podido competir con estos. Ahora hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. Y muchos a veces critican estas decisiones de los propietarios de venderlo porque es una manera que el aficionado termina perdiendo lo que se construyó. Uno piensa que si llega alguien y va a pagar lo que pretende Abramovich, va a terminar manteniendo un equipo competitivo. Pero ¿qué pasa si nadie le llega el precio? ¿Qué pasa si nadie lo termina comprando? ¿O qué pasa si el que lo compra muy por debajo y se ve forzado igualmente a desprenderse el equipo Abramovich? Vamos a asumir que el Chelsea pase a ser un equipo más, que se vaya desinflando, que se vaya apagando, que vuelva a ser lo que fue en su momento y hoy sea como el Watford. Un equipo de mitad de tabla, de mitad hacia abajo. ¿Qué va a pasar con este equipo que fue durante años un protagonista por dos décadas del fútbol mundial ganando Champions y tantas competiciones como recién les detallaba y de repente termina siendo un equipo ya con un plantel mediano para simplemente intentar llegar a Europa en alguna ocasión? Claro, ¿quién le quita lo bailado? ¿Quién le quita al aficionado la alegría que vivió durante tantos años? Tendrá que readaptarse, tendrá que reacomodarse, tendrá que ubicarse. Muchos hinchas se van a querer ir, y no digo los auténticos hinchas ingleses. Aquí entran los clientes, los que cambian de equipo, los que no son de Inglaterra, los que no son del barrio, los que se sumaron porque el equipo ganaba. Muchos se van, porque así son muchos aficionados, que espero que los aficionados, o mejor dicho, los oyentes de Es Así y Punto, no sean ese tipo de aficionados, que se cambian de la noche a la mañana porque el equipo dejó de ser competitivo. Pero puede pasar. Hoy con el Chelsea, en el futuro con el City, puede pasar con Newcastle, que es un equipo más de la Premier y que supuestamente con el dinero de los árabes que lo compraron, dentro de poco va a ser una potencia. Lo va a ser el Newcastle. Y quizás con los años después vuelva a ser lo mismo. En Europa cambió el mundo del fútbol. En Europa se empezó a ver otra cara que en América no estamos acostumbrados. Porque cuando uno analiza, no sé, vamos a Brasil, siguen siendo Corinthians, Flamengo, Fluminense, Sao Paulo, Palmeiras los protagonistas. Y no cambia. Y aparece un equipo pequeño como un Bragantino, o aparece un Sao Caetano, y aparece y terminan sorprendiendo. Pero un campeonato más que todo por una cuestión de un momento, lo deportivo, no por inyección económica. River y Boca siguen dominando a Argentina, independientemente del buen crecimiento que han hecho equipos como Banfield o como Lanús. O en Colombia lo propio, con Atlético Nacional de Medellín, con Millonarios, con Deportivo Cali, con América de Cali, con Junior. La historia no cambia. Si vamos a Chile pasa lo propio con Colo-Colo, la Católica. No estamos acostumbrados. Pasa lo propio en México, que hay dinero, pero sigue siendo América el grande, y Chivas, y Cruz Azul, y Tigres y Monterrey se metieron y luchan, y hoy están en los primeros puestos, independientemente del momento de Monterrey, ¿no? Que hoy está en los últimos, pero me refiero a plantel, a obligaciones, pero no vemos que aparece un Juárez y de repente se convierte en el gran protagonista de la Liga MX, o aparece un Querétaro y hoy domina la Liga por 5 años consecutivos. No pasa en México. Hay cambios, pequeños cambios. Estamos más acostumbrados. En Inglaterra y en Europa, pero especialmente en Inglaterra, esto se ha modificado. Pasa en Francia con el Paris Saint-Germain, que era un equipo más de la Liga Francesa. Un equipo importante, como equipo parisino. Equipo importante, pero no de ese dominio que tiene hoy en territorio francés. En Inglaterra fue donde más se marcó, con un Chelsea, con un Manchester City. El United siempre fue un equipo protagonista, siempre fue un equipo de estar arriba. En Italia no ha cambiado, en España no ha cambiado, más allá de los momentos del Inter, del Milan, que dominaron en su momento y después se vinieron abajo. La Juve siempre fue un equipo de primeros puestos y lo sigue siendo, más allá que hoy no esté encabezando la liga italiana. Ni hablar de Barcelona, el Real Madrid, que siempre, producto de socios, han estado en los puestos de vanguardia, donde se acercó un Atlético Madrid. Pero en Inglaterra son casos diferentes. Y hoy el hincha tiene que saber que disfrutó por años, que disfrutó durante décadas, que logró codearse con los mejores, pero bueno, era un lugar que no se había ganado a través del pulso del socio, a través de ir construyendo ladrillo tras ladrillo. No, apreció a alguien y puso dinero. Es el precio y el riesgo que se corre. Sí, se lo corre. Lo corre el Newcastle, lo corre el City. Mañana puede que dejen de poner dinero y sean equipos más de esta Premier. Pero, mientras tanto, estarán construyendo una historia, estarán festejando campeonatos, estarán viviendo momentos espectaculares y serán protagonistas a ganar cualquier título que disputen. Porque hoy el City, independientemente de muy buen técnico que tiene, es un equipo que es candidato en todo. En la Premier, en la Champions. ¿Fue producto del dinero? Sí. También fueron construyendo un conjunto con un técnico bárbaro. Lo cierto es que el Chelsea puede que cambie. Puede que tenga un futuro que no sea comparable con el actual o con el que vio los últimos años. Pero hoy el fútbol se maneja de esta manera. Dime quién es el dueño y te diré para qué compites. Una realidad que por lo menos América no ha llegado. Por suerte no ha llegado. Pero igualmente, los que la han vivido, que la disfruten. Que nadie sabe hasta cuándo van a durar. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, unas cuantas noticias que han sucedido en las últimas horas, un poco de previa también de lo que tendremos este fin de semana. Dijo Leonardo, esperaremos hasta final de temporada para sacar conclusiones en el tema Sergio Ramos. Pero no tengo tiempo de asumir los errores y los cometo. Nuestra relación es clara. El día que digamos que no puede jugar más, quedará claro para todos. No es el caso ahora. El tema de Sergio Ramos, que no ha jugado, que ha estado lesionado, ha jugado poco y nada, y la verdad que no fue una buena decisión contratarlo. Tenía razón Florentino, ¿eh? Hoy hay que decirlo. Hizo lo correcto Florentino en desprenderse de Sergio Ramos, quien físicamente no le alcanzó. Y hoy PSG paga un alto salario por un futbolista que ha jugado realmente muy pocos partidos, contados con los dedos de una mano. Vive lesionado Sergio Ramos. Por otra parte, también dijo el propio directivo del conjunto del PSG, Leonardo, que nunca pensaron en despedir al propio Pochettino, que nunca han contemplado despedir a Pochettino. Algo que no le creo en absoluto. Sí lo han contemplado, hoy están esperando, Zidane es candidato para el próximo campeonato. Si a Zidane asume a mitad de año o cuando termine la actual temporada, esto hablaría a las claras que hoy Leonardo nos está mintiendo. porque todo hace indicar que Pochettino se va a ir cuando termine la actual temporada y que va a llegar el propio Zidane. Si no se da, perfecto, diríamos, tuvo razón, dijo la verdad, pero no le creo al propio Leonardo. A Pochettino sí lo han cuestionado y por ahora sigue, si derrota al Real Madrid tendrá más crédito, va primero en la Liga Francesa, se puede meter en cuarto de final de la Champions, iría cumpliendo. Y que ojo que es uno de los candidatos, independientemente que no es el candidato, porque tiene materia prima, tiene con qué, si levanta Messi, si levanta Neymar, junto a lo que está disputando y jugando Mbappé, tiene con qué para ganarle a cualquiera, más allá que hay equipos que juegan mejor. Negó la oferta de Mbappé, dijo que no es verdad, esa oferta que se está hablando de millones y millones de euros, que ganaría 50 millones de euros por temporada, aunque algo que le digo, no lo maneja Leonardo, esto lo manejan los jeques, que están en cierta manera molestos por esta decisión de Mbappé de irse del conjunto. Mbappé va a terminar en el Real Madrid. Acá también lo que hace el PSG es levantar el valor. ¿Te quieres ir? ¿Se lo llevo al Madrid? Perfecto. Que pague mucha plata. Que pague mucha plata. Es el mensaje que le termina enviando. ¿Por qué? Porque están molestos que de cierta manera el Madrid se robó a Mbappé. Y digo, se robó en sentido figurado, ¿no? Mbappé no quiso seguir en el PSG o no va a querer seguir en el PSG, no ha querido renovar para irse al Real Madrid. Eso molesta a cualquiera. Mucho más un francés en un equipo francés. Es decir, que acá no pasa por una cuestión solamente de lo talentoso que es Mbappé. Se le va la figura del fútbol francés a jugar a España, a jugar al Madrid, y no al equipo más representativo como lo es el PSG. La oferta seguramente existió. Seguramente está la oferta sobre la mesa, por más que Leonardo diga que no. Pero Mbappé agarra otro camino, aunque gane menos plata. Dijo Ronald Koeman, el ex técnico de Barcelona, ¿se acuerdan de Ronald Koeman? Dijo que mil veces le había dicho Joan Laporta que Xavi no sería su entrenador porque le faltaba experiencia, pero que él necesitaba un escudo, alguien detrás de quien esconderse. Bueno, no me extraña que se lo dijo y que Laporta se acomodó y fue acomodando las fichas cuando Ronald Koeman no iba a ningún lado. Lo que me llama la atención que habla del tiempo, dice, no me dieron el tiempo que le dieron al nuevo entrenador, Xavi. Todavía lo encuentro doloroso. Estaba lidiando con muchas lesiones, pero ahora Pedri vuelve a estar en forma. Dembélé se puede ver en todo. Pero espera, él tuvo mucho más tiempo. Xavi acaba de asumir y apenas asumió, se le vio una idea de equipo a este Barcelona. Ganara o no ganara, tenía idea de equipo. Con la llegada, con la presencia de Ronald Koeman, quien es verdad que tuvo lesionado a Pedri, o tuvo lesionado a Dembélé, o tuvo lesionado a Ansu Fati, como también lo tiene lesionado el propio Xavi. Pero también tuvo a Messi, ¿eh? Tuvo a Messi, al mejor futbolista del mundo. Tuvo al propio Griezmann. Y no hizo nada. No alcanzó para nada. Ganó una copita del Rey y nada más. Lo de Koeman fue muy malo. Y que hay que decir algo, independientemente de ese resultado final, que es donde siempre tenemos que analizar también, aparte de quién gana el campeonato, Xavi transmite una idea que se lo ve en el equipo. Uno ve el equipo y dice, este equipo juega a algo, sabe a lo que juega, gane, empate o pierda. Era el equipo Ronald Koeman, no se sabía qué jugaba, ganara, empatara o perdiera. O sea, no solo tenemos que hablar del campeonato como tal, de los títulos, sino también hablar de las sensaciones que deja el equipo. Como hablaba estos días del América, como hablaba ayer, el equipo de Solari no transmite nada. No transmitía nada dentro de la cancha. A ver, este fin de semana, jornada en Inglaterra, un partido que llama la atención, el City contra el United. ¿Volverá a caer el United ante el City? Bueno, acá el City es favorito, es líder. Hoy no puede perder muchos puntos. Ha perdido algunos puntos en el camino el equipo de Guardiola. Y el Liverpool está a 6 con un partido menos. Que si gana ese partido queda a 3. Lo cual para Liverpool, que va a estar jugando en esta jornada como local ante el West Ham. Buena campaña del West Ham, ¿eh? Notable campaña del West Ham en este torneo. Está quinto y está luchando por meterse el equipo de David Moyes en la próxima Champions. Ha hecho una campaña excepcional. Está a 2 puntos del United. Lo cual, si pierde el United, sigue al West Ham. El West Ham quedaría cuarto. Momentáneamente, claro está, ¿no? Pero tiene un partido duro el City ante este United que tiene que aprovechar. No puede seguir perdiendo clásicos. El derbi de la ciudad ante el conjunto de Guardiola. Y en esta recta final vamos a ver 10 partidos espectaculares, 10-11 fechas que faltan, porque hay un partido pendiente como el que tiene Liverpool para el cierre, pero esta ventaja de 6 puntos, que puede ser 3, porque decíamos Liverpool tiene un partido pendiente, vamos a tener realmente una recta final bárbara con el City y Liverpool cabeza a cabeza. En España, una jornada supuestamente tranquila para Barcelona, que visita el Elche, tranquila para el Real Madrid, medianamente tranquila, que recibe a la Real Sociedad, y el partido de la jornada es el Betis-Atlético Madrid. Hasta está en juego un lugar en la próxima Champions. No es que se defina, pero el Betis está tercero. Si gana Barcelona, si le gana el Atlético Madrid, lo superan. Y el Betis pasa a quedar quinto. O sea, pasa a quedar en zona de Europa League y después le va a costar muchísimo recuperar su espacio para volver a estar en zona de Champions. Ha estado prácticamente el Betis toda la liga en zona de Champions. Pero llega la hora decisiva, llega la hora de la verdad. Partidos fundamentales y claves. Y ha tenido una leve mejoría el Atlético Madrid. La ha tenido en los últimos partidos. Un equipo que no estuvo a la altura de lo que todos pensábamos. Veremos a ver qué pasa en esta jornada. En la Liga MX, algunos encuentros interesantes. Y habrá que ver qué pasa en Monterrey América, con técnicos nuevos, con Vucetich debutando, América con técnico interino, Ortiz al frente. Bueno, vamos a ver qué muestra este equipo del América. Y ahí donde no esperamos un cambio en cuanto al técnico, al trabajo, a la táctica, a la estrategia, esperamos una rebeldía del futbolista. Que el futbolista dice, me fue mal con este técnico, me fue mal con Solari, no fue mal a todos. Ahora soy culpable, si me sigue yendo mal con este técnico, ya los culpables somos nosotros, ya no pasa por el técnico. Aunque el técnico interino está de paso, y el técnico también lo sabe, nunca fui partidario de técnicos interinos. Lo entiendo por un par de partidos, 2 partidos, 3 partidos. No para un cierre de campeonato tan largo como todo este cierre que tiene que hacer el América, que va a jugar la mitad del campeonato con técnico interino. Seguramente, a no ser que le vaya mal partido tras partido y se le complique. Chivas tiene que ganarle a Santos. Esto de buenas sensaciones ya no sirve. Buenas sensaciones, que pierde por poco. Mejorar defensivamente y derrotar a Santos, que ha levantado Santos en los últimos 2 partidos, que ha dejado mejor imagen. Pero independientemente de eso, hay que decir, Santos, que venía mal en el campeonato, le ganó a Pumas la última fecha, juega contra un equipo de Chivas que tiene obligación y que tendrá que ser contundente y sólido defensivamente, manejar el partido en 90 minutos. Marcelo Micheleaño, el partido no dura 30, no dura 45, dura 90 minutos. 90 minutos lo que tiene que tener en la cabeza muy claro Marcelo Micheleaño y trabajar el partido para esos 90 minutos, no simplemente para lo que va a ser un ratito y nada más. El líder Pachuca juega con Tigres, un partido muy bueno también, primero y tercero. El equipo del Piojo Herrera, que ha ido creciendo, que ha ido mejorando, se le escapó el triunfo contra la Máquina Cementera después de estar 2-0 al frente. Pachuca está jugando muy bien, además de un técnico muy bueno que siempre lo hemos elogiado acá. Almada, técnico ofensivo, pero aparte que tiene las cosas claras de cómo defender con la pelota, cómo defender sin la pelota, hace las cosas bien. A ver, que ver qué pasa con Puebla, que visita la Máquina Cementera, es otro partido muy bueno. Cruz Azul, con diferentes sensaciones, algunas buenas, otras no tan buenas, una buena, una mala, no termina de conformar el equipo de Reynoso, aunque es candidato, va a ser un campeonato muy bueno este, La liguilla de este campeonato con repechaje incluido va a estar espectacular. Ya se les digo, va a estar espectacular. Cruz Azul va a ser un animador del campeonato. Va a jugar contra un Puebla que es dificilísimo, durísimo, complicado, el equipo del Arcamón. Digo que va a haber muy buen cierre de campeonato porque yo confío que Monterrey se va a meter, que América se va a meter. Están últimos, pero están a 2 puntos del repechaje, a 2 puntos. Vienen de abajo equipos difíciles. Santos de repente se mete, que ese equipo es difícil. Tenemos a Pumas, al Atlas, que es el campeón, Chivas, Toluca, que van a complicar siempre, León, que tiene lo suyo, los de arriba, Pachuca, Puebla, Tigres, La Máquina. Un campeonato parejo, va a haber una liguilla muy pareja, repechaje, liguilla, todo lo que haya en juego. Falta mucho todavía, falta mucho para definir. Hay que ver qué pasa con Mazatlán, con San Luis, con Juárez, con Necaxa, con Querétaro, si se meten o no se meten. Falta mucho, pero va a ser un muy buen campeonato, porque que América esté atrás, que Monterrey esté atrás, sí clasifica, Son peligrosos, son difíciles, tienen plantel para eliminar a cualquiera. Y es ahí donde terminan cambiando el formato de cualquier campeonato, terminan cambiando el camino de cualquier campeonato cuando el décimo segundo elimina al primero. O el décimo primero elimina en un repechaje al quinto, o al cuarto, o al sexto. Desde ahí el campeonato va a ser muy bueno en esa recta final. Pero para eso falta mucho. Vamos con algún mensaje. Quería leer un mensaje de alguien que nos escribe en @pereiraESPN acerca de la economía. Dice Braulio Hernández. Dice, hola profe, muchas gracias por el excelente podcast. Gracias, Braulio. Me gustaría hacerle un comentario. Últimamente escucho mucho de parte de varios periodistas, como el señor Jorge Ramos, que mencionan que si un club tiene deudas, está prácticamente quebrado. Soy economista y en la economía actual ninguna entidad, llámese empresa, país o equipo de fútbol grande, podría funcionar sin deuda. La deuda no es mala, incentiva la economía, pero como en todo, si no se maneja apropiadamente, puede causar problemas como Barcelona. Pero un ejemplo del buen manejo de la deuda y sus beneficios es el Real Madrid. Solo quería hacer ese comentario, tener deuda no es malo, no administrarla bien sí lo es. Y estoy casi seguro que todo el mundo del fútbol la necesita para mantener esta industria. Un equipo sin deuda muy difícilmente crecerá. Es así y punto. Muchas gracias. Braulio, muy claro su comentario, muy bueno. Aparte una excelente redacción. Y estoy de acuerdo con usted. Es verdad, a veces se habla mucho de la deuda. El tema es las deudas mal manejadas, las deudas mal administradas. Gastar lo que no tengo, pero sin tener camino para después recursos económicos para pagar lo que me estoy endeudando. Después los malos manejos de compro caro, vendo barato, o regalo, cuando podría ser dinero por ciertos jugadores o evitar ciertos gastos. Eso es lo que un poco uno ha criticado del Real Madrid. A Keylor lo terminó regalando, a James lo terminó regalando, a Gareth Bale lo va a terminar regalando, lo que pagó por ellos, lo que pagó por Hazard. Dinero que podría haberse ahorrado en muchos aspectos. Lo de Barcelona es una clara muestra de un equipo que se fundió económicamente. Ahora, como sigue teniendo ingresos y va a tener ingresos, bueno, van viendo. Pero tuvo que recurrir a todos futbolistas libres, gratis y con sueldos bajos, porque no les alcanza. Porque el equipo estaba fundido cuando tuvieron tiempo, cuando estaba en su mejor momento, para hacer bien las cosas. No tenían la obligación de título inmediato cuando ya venían de ganar, ganar y ganar. Pero hicieron las cosas mal. Por ejemplo, cuando se fue Neymar, con Dembélé y con Coutinho, hicieron las cosas mal. No tenían que contratar a dos jugadores por el precio que lo contrataron. Uno, y me guardo el dinero. Pero bueno, hay comúnmente una mala administración en muchos clubes. Comúnmente. Edison Granda, estimado maestro Pereira, como algunos compañeros oyentes, he sido un asiduo seguidor de sus acertados comentarios desde el 2009. He seguido Jorge Ramos y su banda hasta la presente y ahora en Es Así, punto. Y de todos los comentaristas que han pasado por ahí, me he identificado con su manera de ver el fútbol. Creo que personas bajo su óptica engrandecen el fútbol, pero a partir de la presente me declaro en una especie de rebeldía, si se podría llamar así. Y mientras existan comentarios baratos y tóxicos como José del Valle, he decidido retirarme de la audiencia tanto de Jorge Ramos y su banda como de Es Así y punto. Eso sumado a la poca cobertura que dan a la Copa Libertadores. Renuncio a ser parte de su audiencia. Espero que pueda leer este mensaje. Saludos, maestro, y que Dios le bendiga siempre. Es Así y punto. Edison, muchas gracias por su comentario. Le agradezco. Me da mucha lástima lo que usted decide. Me da mucha lástima. Yo su mensaje que mandó, recuerdo, se lo copié a José del Valle. Bueno, más yo no puedo hacer. Ya me supera cualquier otra decisión. Igualmente, le digo algo, no sea masoquista, no se torture. Si usted no quiere escuchar a José del Valle, no lo escuche. Si usted no quiere escuchar a Jorge Ramos, no lo escuche. Pero ese así punto igualmente lo puede escuchar. Si no quiere escucharlo, no lo escuche. Yo no quiero obligar a la gente a escuchar algo que no quieren. Pero usted sabe que el 80% de los programas en la semana los conduce Hernán Pereira. Los conduzco yo. Que las próximas 3 semanas voy a conducir los 5. Entonces, si usted no quiere escuchar todo porque no le gusta uno, al fin y al cabo, usted se está torturando a usted mismo, porque no tiene por qué no querer escuchar el lunes, el martes, el jueves y el viernes cuando usted está hablando muy bien de mi trabajo. La decisión es suya. Haga lo que quiere. Lo que tengo que decir es lo siguiente. Yo no puedo cambiar nada. Yo tengo un límite y no puedo cambiar nada. Me puedo quejar de muchas cosas. De lo que pasa en la empresa, de la interna, de los compañeros, de muchas cosas. No soy de quejarme constantemente. Veo la parte positiva. Pero podría quejarme de muchas cosas que también a mí me molestan. Claro que me molestan. Y pasan. Pero ¿sabe qué? es parte de la vida, no todo es perfecto, no todo es perfecto en la vida. Y todo lo que uno atraviesa y las decisiones que se toman no son perfectos. Pero no vengo aquí para desahogarme con ustedes de las frustraciones que yo puedo recibir durante una etapa. ¿Entienden? Entonces, no creo que por eso yo ahora me toque retirar de ESPN porque estoy frustrado, porque, por ejemplo, no sé, no he comentado ningún partido del Real Madrid. Y por eso irme. No, no. Veo la parte positiva. Conduzco Jorge Ramos, conduzco Es Así, punto. De vez en cuando comento algún partido. Bueno, veo la parte buena. No todo es lo ideal. Pero bueno, Edison, usted es inteligente y sabrá tomar una buena decisión. Dice Víctor, hola Hernán, buenas, fiel oyente aquí desde el 2015. Los escucho todos los días, tengo 23 años sin poder ir a Guadalajara, soy hincha de Chivas de chico. Me llevaron y desde siempre he soñado con ir al estadio. El fin de semana donde juegan Chivas versus América me aprobaron mis papeles para salir a Guadalajara. Ese mismo fin de semana. Y la verdad, me encantaría hacer mi sueño de vivir un clásico en Guadalajara con mi esposa. Y nos gustaría preguntarle si no sabe, ¿cómo puedo conseguir los boletos para eso? Por favor. Víctor, la verdad que no puedo ayudarlo, no puedo ayudarlo en ese sentido. Me encantaría ayudarlo. La reventa comúnmente, que hasta hay reventa, que podríamos decir hasta que es oficial y bien manejada, yo lo considero que es el mejor camino. Escriba, conéctese con gente, escríbale al club, van a conseguir boletos. Tenga fe que va a conseguir boletos. No sabría cómo ayudarlo, pero ojalá que su sueño se le cumpla. Y si no es ahora, será en el futuro. Va a aprender, pagará el derecho de piso de cómo se consiguen los boletos, pero a la larga estoy seguro que los va a conseguir. Si no es ahora, para otra oportunidad. Ojalá que se le dé su sueño y pueda ver el clásico que usted tanto desea. Bastante esperó para que consiga sus papeles. Me alegro mucho que los haya conseguido. Me hace recordar lo que me pasó en 1997, en una situación similar. Tenía que ir al Mundial de Francia 98, al sorteo del Mundial, y no podía salir de este país. Y semanas previos al viaje, o 15 días previos al viaje, se me aclaró la situación y me aprobaron la salida. O sea, ya podía salir del país. Y pude estar en el sorteo del Mundial Francia 98. Si pasaba 15 días después, si pasaba 3 semanas después, me quedaba sin ser parte del sorteo y de un partido de fútbol que se jugó ese día, casualmente, previo al sorteo. Pero bueno, las cosas de la vida. Por algo las cosas pasan de esta manera. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Es así y punto.